Algunas personas pueden percibir a Dios como un genio de una lámpara que está ahí para cumplir sus deseos y peticiones. Pero es fundamental comprender que Dios no es simplemente un genio al cual se recurre en busca de deseos materiales. ¿Qué piensas tú?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Es importante recordar que la relación con lo divino va más allá de simplemente pedir y recibir.
Claro, la fe y la espiritualidad implican una conexión más profunda.
Y en búsqueda de esa conexión, hoy emprenderemos un nuevo recorrido.
Te acompañamos, quien te habla, Kimberly Yepes, David Silva y Johnny Pérez.
Esta vez recorreremos el libro de los jueces e iniciaremos la aventura por los primeros dos capítulos de este libro sagrado.
Johnny, ¿qué podemos aprender con este que es el séptimo libro de la Biblia?
Bueno, encontraremos un ambiente revuelto, lleno de enemigos. El peligro está presente en todo momento. Hoy nuestro tema será desafíos y victorias. Como bien dijo Albert Einstein, en medio de la dificultad se encuentra la oportunidad.
Quédate con nosotros en esta nueva serie. Tenemos mucho que descubrir y aprender.
Embarquémonos ahora hacia las tierras bíblicas. Johnny, ¿cuál es el trasfondo de este libro de Jueces? ¿Cuándo se escribió?
Buena pregunta, Kimberly. Los estudiosos todavía están intentando entender cómo tuvo lugar la época de los jueces en el Antiguo Testamento. Algunos creen que ocurrió aproximadamente entre los siglos 15 y 14 a.C., pero la mayoría de los exégetas y especialistas del Antiguo Testamento sitúan la época de los jueces en torno al siglo 13, cuando el pueblo pasó a ocupar, de hecho, la tierra de Canaán.
Querrás decir, luego que Israel ocupó definitivamente la tierra, ¿cierto?
Es correcto. A pesar de que su nombre, Jueces, es la traducción literal de la palabra hebrea Shoftim, en realidad eso no tiene nada que ver con la noción actual de jueces.
O sea, no es alguien del departamento jurídico de Israel, ni tampoco algo relacionado con un árbitro del deporte.
No, para nada. En realidad, los jueces eran básicamente gobernantes, personas que estaban en una posición de liderazgo.
¿Serían básicamente líderes y jefes de Israel?
Efectivamente, amigos. Lo que ocurre es que la sociedad de Israel está dividida en tribus. Esas tribus viven en una relación sin concebirse aún como entidad nacional. Continúan divididos entre sí, desconociendo la noción de comunidad. Tales jueces o gobernantes surgirán principalmente de la necesidad.
Pero, ¿dónde se complican las cosas?
Cuando estudiamos el inicio del libro de Jueces, constatamos que será una época muy difícil para el pueblo de Israel.
Según la versión Reina Valera contemporánea que estamos utilizando, Jueces capítulo 1, versículo 3, nos dice: Judá dijo entonces a su hermano Simeón: Acompáñame al lugar que me ha tocado en suerte. Pelea conmigo contra los cananeos, y yo te acompañaré cuando vayas a reclamar tu tierra. Y Simeón lo acompañó.
Luego, entonces, ellos atacan a los cananeos y fereceos en Bezek y consigan allí una gran victoria contra Adoní-Bezek.
¿Y luego?
Lo que vamos a encontrar aquí es un problema resultante de acciones y decisiones previas. La tajante orden divina era vencer completamente a los cananeos.
Pero no pudieron.
No lo consiguieron y desobedecieron la orden divina, con lo que ahora habitarán la tierra conviviendo con los cananeos.
Una convivencia que conlleva una amenaza a su fe religiosa.
Israel, por no haberle dado oídos a Dios en un primer momento, como aquel pacto problemático que hicieron con los gabaonitas, ahora igualmente enfrentarán dificultades.
Es muy importante observar este principio bíblico. Cuando tenemos un problema que crece en volumen, si no le damos atención mientras es pequeño, tendremos problemas más graves y serios al futuro. Y así entonces, el capítulo 1 empieza a relatar la guerra de los israelitas contra los demás cananeos que habitan la tierra aquí, en el llamado inicio del período de los jueces.
Jueces, capítulo 1, versículo 8, relata que ellos atacan Jerusalén y la conquistan. Después también avanzan contra los cananeos que vivían en Hebrón.
Hay una referencia bastante interesante a Otoniel, hermano menor de Caleb. ¿Quién era él?
Ciertamente, Otoniel fue quien conquistó Kiriat Sefer. Y entonces el registro de esa batalla, de esa victoria, aparece aquí. Y en otros lugares de la región de Sefeá, de la famosa llanura conocida de la región de Palestina, también en el Negev, al sur, Dios va dando victorias al pueblo en esta lucha contra el resto de los cananeos.
Luego encontramos que los versículos 19 al 21 prosiguen diciéndonos: como el Señor estaba de parte de Judá, éste arrojó a los habitantes de las montañas, aunque no logró hacer lo mismo con los habitantes de los llanos, porque ellos tenían carros de hierro. Pero Caleb recibió Hebrón, tal como Moisés lo había dicho.
Y dice que, sin embargo, los benjaminitas no pudieron expulsar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, y estos se quedaron allí conviviendo con los benjaminitas hasta el día de hoy.
Notaremos las dificultades. El pueblo de Israel va enfrentando los cananeos, y aquí hay un énfasis interesante. Ellos encuentran una resistencia y capacidad militar mayor de lo esperado.
Observamos que Israel se ubica según la arqueología, en la que hoy denominamos como el último periodo de la Edad de Bronce.
Ciertamente, una época que va desde alrededor del año 3000 a.C. hasta el año 1200. Es decir, el bronce es el metal principal utilizado por las civilizaciones alrededor del Mediterráneo y es lo que se utiliza para instrumentos de guerra y otras herramientas de manera general.
Por eso, aquí encontraremos una mención al hierro.
Es correcto. El hierro es mucho más fuerte que el bronce para las batallas. Aquí Israel empieza a notar el poco avance tecnificado que posee, lo cual posteriormente comentaremos durante el tiempo de preguntas al detallar la conquista de la tierra y la relación de Israel con sus enemigos. Llegando a Jueces 2, 1 al 5, sabremos de un relato que el texto nos detalla de forma sorprendente.
Leamos de qué se trata. El ángel del Señor fue de Gilgal a Boquín y les dijo a los israelitas: yo los liberé de Egipto y los llevé a la tierra que prometí dar a sus antepasados. Cuando les dije: nunca anularé mi pacto con ustedes, mientras no hagan pacto con los que habitan en esta tierra, gente que tiene altares que ustedes deben destruir. Pero ustedes no me hicieron caso. ¿Por qué no lo han hecho?
Continúa la lectura y dice: por lo tanto, escúchenme bien. No voy a expulsar de estas tierras a sus habitantes, sino que ellos serán para ustedes como azotes en los costados, y sus dioses los confundirán. Cuando el ángel del Señor dijo esto a los israelitas, ellos se echaron a llorar con fuerte voz. Por eso, a ese lugar lo llamaron Boquín, y allí ofrecieron sacrificios al Señor.
Es decir, desobediencia y derrota, ¿cierto?
Así es. Boquín es un vocablo hebreo que se traduce como aquellos que lloran, aquellos que vierten el llanto, llorones. Fíjate aquí que Dios claramente se manifiesta en aquello que es conocido en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor, y les expresa esto: miren, mantendré mi pacto con ustedes y no pueden hacer pactos o acuerdos con el pueblo de esta tierra. ¿Por qué se ablandaron? ¿Por qué se ablandaron? ¿Por qué no lo llevaron en serio? Ahora tendrán que enfrentar una situación difícil.
El pueblo entonces se empieza a llorar por esa razón.
Exactamente. ¿Qué protagonizará el escenario de Israel después de la muerte de Josué y de que ese pueblo se establece propiamente en el período histórico que da inicio al período de los jueces?
Tú que nos acompañas hoy, escucha atentamente lo que dice Jueces, capítulo 2, versículo 10. Y murió también toda esa generación y se reunió con sus antepasados. Después de ellos, vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel.
Fíjate la importancia de transmitir el conocimiento de Dios y lo que Él hizo en la historia a las futuras generaciones. Prosigamos con la lectura del siguiente texto.
Sí, leamos resumidamente los versículos 11 al 15 de este capítulo 2. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, con lo que provocaron el enojo del Señor.
Y sigue con estas palabras: Por eso el Señor se enojó contra el pueblo de Israel y lo entregó en manos de ladrones, que lo despojaron de todo. Lo dejó a merced de los enemigos que lo rodeaban, a los cuales ya no pudo vencer. A donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para su mal, y tal como se lo había jurado, se vieron en gran aflicción.
Fíjate lo que ocurre. La nueva generación fue afectada por la pereza debido al descuido de la generación anterior. Aquella generación creyó que el cananeo no era un problema para el futuro de la nación e hizo las cosas sin cuidado.
Ahora los problemas han llegado.
En efecto, amigos, esa misma generación no transmitió a la siguiente lo que era importante sobre Dios, y ahora la nueva generación directamente seguirá un paganismo cananeo, adorando a Baal, el dios de la tormenta, y a Astarte o Astarot, la diosa de la guerra y del amor.
Cierto. Así que las cosas se complicaron muchísimo para Israel.
Ante esto, presta bastante atención. Dios mismo provoca la derrota del pueblo de Israel, y así los jueces surgirán en medio de esas derrotas.
Por eso hoy nuestro tema de análisis y estudio es desafíos y victorias.
El asunto no es el fútbol ni otro deporte, pero estamos entrando en el campo, incluyendo el aspecto tecnificado, para hablar sobre las derrotas terribles en la época de los jueces, el periodo cuando el pueblo despreció la orientación divina.
Finalmente, dicen los versículos 16 al 19, entonces el Señor suscitó caudillos para que los libraran de aquellos que los despojaban.
Y sigue la lectura diciendo, pero ellos tampoco escuchaban a sus caudillos, sino que se fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron y pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, pues sus antepasados habían obedecido los mandamientos del Señor, pero ellos no lo hicieron así.
Y luego dice que cuando el Señor suscitaba algún caudillo, también lo apoyaba y mientras ese caudillo vivía, los liberaba del poder de sus enemigos. Pues el Señor se conmovía al escuchar los gemidos de su pueblo oprimido y afligido.
Y termina esta parte así. Pero al morir aquel caudillo, el pueblo volvía a corromperse aún más que sus antepasados y seguía a los dioses ajenos para servirles y adorarlos. Y no se arrepentían de sus obras ni de su obstinada conducta.
Entonces el libro de Jueces nos mostrará un ciclo. El pueblo se aparta, cae terriblemente, peca contra Dios y Dios levanta un libertador para ayudarlos.
Así que este capítulo 2 concluye diciendo, por eso la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo, como este pueblo ha roto el pacto que establecí con sus antepasados y no me obedece, tampoco yo volveré a expulsar delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir.
Kimberly dice también que por eso la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo, como este pueblo ha roto el pacto que establecí con sus antepasados y no me obedece, tampoco yo volveré a expulsar delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Esta era una prueba para Israel, para ver si se esforzaban en volver al camino del Señor, como sus antepasados.
Y finaliza con esta frase. Por esta razón, el Señor no expulsó a aquellas naciones, ni se las entregó a Josué, sino que las dejó entre ellos.
Amigos, Jueces capítulo 2 termina mostrando que a pesar de la desobediencia y desorden, Dios estaba en el control de las cosas. Seguiremos con nuestro recorrido y sabrás más sobre los desafíos y victorias en el tiempo de los jueces.
¿Qué preguntas tienes en mente luego de escuchar lo que está escrito en estos dos primeros capítulos del libro de Jueces? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029, +1 847 857 8029, o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Y envía tus preguntas o comentarios y solicita el libro Misión Antiguo Testamento.
Seguimos ahora en una nueva jornada, una nueva ruta por el libro de Jueces.
La primera pregunta que tenemos es sobre el asunto del carro de hierro. ¿Qué tan grave, como amenazante y aterrador, era para Israel encontrar un carro de hierro? ¿Por qué el carro de hierro aparece ahora aquí en el primer texto de Jueces?
Una pregunta muy interesante. Mira, Kimberly, esa cuestión es realmente seria, muy seria, porque el que tiene instrumentos de hierro en la Edad del Bronce es imbatible, porque la guerra aquí es cuerpo a cuerpo, es física, es fuerte.
Quien tenga una espada de hierro termina venciendo e imponiéndose, ¿cierto?
Es correcto, amiga.
Y posteriormente aprenderemos que los filisteos llegarán a ser el gran problema para Israel, porque ya dominaban la tecnología del hierro.
¿Así que algunos cananeos ya tenían alguna fuente de sustentación militar?
Cierto, se vuelve un gran problema, pues es casi imposible vencer al que tiene un arma bastante superior.
¿Y eso qué significaría?
Pues representará una inferioridad militar y técnica significativa, decisiva para Israel.
Ay, amigos, ciertamente estarán en problemas.
Pronto veremos que Israel enfrentará dificultades principalmente por esa razón.
De acuerdo. Ahora el capítulo 2 habla del ángel del Señor. Mira, si el ángel del Señor aparece nuevamente aquí, entonces quiere decir que el ángel del Señor va adelante. ¿No hacen falta entonces los carros de hierro?
Una cuestión fundamental a definir aquí es, ¿quién es ese ángel del Señor, Johnny?
Al respecto, existen dos expresiones o interpretaciones para ello. En primer lugar, se refiere específicamente a un ángel del Señor que es un enviado del cielo, con un mensaje y un propósito definido. Y existe también un ángel del Señor que es el propio Señor.
A ver, explícanos mejor el asunto.
Bueno, amigos, veamos. Por ejemplo, aquí en el capítulo 2, según los versículos 4 y 5, habla el ángel del Señor. Y el texto dice que ellos ofrecieron sacrificio al Señor. Así que lo que ocurre es que el ángel del Señor es el propio Señor.
¿Y eso qué significa?
Les amplío mejor. Estamos en presencia de lo que denominamos una teofanía, una manifestación del Señor donde Él habla directamente a su pueblo. Así que no es un ángel mensajero, sino una aparición clara del propio Señor.
Tengo otra pregunta extraída del texto Jueces capítulo 2, versículo 17, donde leemos que los hijos de Israel empiezan a prostituirse con otros dioses. ¿Qué significa eso? ¿Qué sentido podemos dar ahí? ¿Consiste esto en inmoralidad tal o el texto aquí conduce a otro entendimiento?
Mira, David, veamos y analicemos qué es lo que ocurre. El texto usa esa expresión fuerte referente a prostituirse con otros dioses porque, por un lado, Dios tiene un pacto con Israel.
Como si Dios se hubiera casado con Israel.
Así es. Y cuando Israel busca otros dioses, existe una especie de adulterio. Se compara a una actitud de inmoralidad, siguiendo a otros dioses.
Pero también tiene otro significado, ¿cierto?
Eso es correcto, Kimberly. Esos cultos paganos, por otra parte, también involucraban prostitución física. Por eso es por lo que el texto presenta la cosa de esa forma.
¿Y quiénes son los dioses que se destacan especialmente?
Pues Baal y Astarte o Astarot.
Vemos que son varios dioses.
En efecto. Así que vemos aquí en el versículo 13 el nombre de Astarte o Astarot. Ya encontramos menciones a Baal en episodios anteriores. Ahora aparece otro más.
Está más claro ahora.
Bien, Baal era el dios de la tormenta y el dios al que se atribuía la capacidad de garantizar la fertilidad del vientre femenino. Así que ellos hacían ciertos rituales, incluso orgías en homenaje a Baal, cuya relación, digamos, conyugal a nivel divino era con Astarot.
¿Astarot o Astarte era la consorte de Baal?
Así es. ¿Y saben una cosa más? Astarot aparece en la Biblia con nombres diferentes y también en el contexto de las demás naciones.
¿Qué quieres decir?
Bueno, analicemos lo siguiente un poco más profundamente. Astarot tiene el mismo enfoque de Ishtar en Babilonia, Atargati según la religión de Siria, Afrodita de los griegos y la Venus romana. Era una diosa dedicada a la guerra y también al amor.
Qué interesante. Es bueno saber el trasfondo de estas cosas que leemos en la Biblia.
Tienes razón. En base a tales creencias politeístas, se asumía que esos cultos paganos, orgiásticos, eran capaces de ayudar en la productividad de la tierra y en la fertilidad reproductiva de la vida humana. Por lo tanto, ese tipo de lucha teológica y religiosa que se manifestará aquí en el libro de Jueces con bastante intensidad.
¿Y qué significa eso para Israel?
Bueno, mis amigos, era un ambiente bastante hostil para un pueblo que vivía bajo distintos parámetros, la de un dios monogámico, y de repente ellos se ven inmersos entre pobladores que tienen variadas opciones de religiones e infinidad de cosas atractivas.
Por cierto, algo que no es muy diferente de nuestros días.
Ahora, para terminar aquí, otra pregunta. Pues nos queda algo que entender al final del capítulo 2. Al fin y al cabo, ¿Dios está en contra o a favor de Israel? ¿Cómo entender esa actitud de Dios?
Veamos, a veces parece que está en contra de Israel y otras parece que mantiene a esas naciones con esas prácticas tan extrañas. En un momento, Dios las aparta de Israel, pero en otro, permite que permanezcan entre ellos.
¿Es el pueblo o es Dios el responsable?
Buena pregunta. Es exactamente ese tipo de cuestión que surge en nuestra mente porque en el final del versículo 23, el texto dice que el Señor había permitido que las naciones permanecieran y no las expulsó de inmediato ni las entregó en manos de Josué.
Esto es un poco confuso.
Sí, es cierto. Nos quedamos un poco confundidos, pero es a causa de nuestra mentalidad, la cual nos dificulta el entender la realidad.
Explícanos eso. A ver.
Observen, amigos. Dios está a favor de Israel, pero el que sea a favor de Israel incluye disciplina. Y muchas veces Dios, para el beneficio de Israel, lo castiga y permite que sea derrotado, porque Dios tiene una finalidad mayor que simplemente agradar a Israel.
Vamos comprendiendo mejor el asunto.
Mucha gente hoy piensa que Dios es bueno con nosotros en tanto que haga cosas que nos gustan. Me gustan las bendiciones, Dios me da bendiciones y entonces me gusta Dios.
Pero no es eso una tontería, Johnny.
En efecto, eso es falta de madurez. Ahora fíjate, el pueblo desobedece a Dios, pero la gran verdad es que a Dios nunca le sorprende nada. Porque Él es omnisciente, Él es omnipotente, con lo que la cosa sorprendente es que Dios actúa en la historia por encima del error humano.
Esto es extraordinario.
Es sorprendente cómo Dios construye la historia de la redención sobre el fracaso humano.
¿Y qué ocurre entonces?
Bueno, la desobediencia de Israel es usada por Dios para disciplinar y hacer crecer a Israel como es necesario. Por lo tanto, el texto dice que Dios ya no haría nada, sino que pondría a Israel a prueba, para ver si guardaba su camino y si caminarían donde debían andar.
Dios sabe exactamente lo que está haciendo, ¿no es cierto?
Tal cual. Así que a Dios nada lo toma por sorpresa. El fracaso humano es redirigido por Dios para que todo ocurra para su alabanza, para su honra, para su gloria y para sus propósitos establecidos.
Muy bien, Johnny. Muchísimas gracias por la amplia y clarificadora explicación de la clase de hoy. Y tú que nos sigues, quédate atento, porque todavía nos queda la aplicación de este recorrido.
Y ahora es el momento de ir a las redes sociales para que nos dejes tus comentarios, compartas con otros la misión de hoy y nos des un me gusta. Nos encuentras como misión66.rtm. en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Ayúdanos a que muchos más se unan a nosotros en la próxima misión.
Hoy en Misión 66 iniciamos la jornada por el libro de Jueces. Estudiamos los capítulos 1 y 2 y hablamos sobre los jueces ante las derrotas.
Amigo, no querrás tener derrotas. Johnny, ¿qué podemos llevarnos con nosotros hoy para el recorrido de la vida?
Kimberly, amigo, amiga que nos acompañas, la gran lección del libro de Jueces para ti es la siguiente. No dejes para mañana la obediencia de hoy. Vemos cuántos problemas serios el pueblo de Israel está teniendo con los cananeos porque no se preocupó por eso en el tiempo correcto.
¿Cuántas personas tienen problemas en sus responsabilidades en el área económica, en la vida familiar y en otras áreas?
Así es. Todo eso ocurre porque están dejando siempre para mañana una cosa que es urgente hoy.
Exactamente. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Si Dios dijo, si Dios te orientó, si tu corazón escuchó la palabra hoy, no dejes para mañana la obediencia de hoy.
No te olvides de eso.
Escríbenos ahora mismo y solicita el libro Misión Antiguo Testamento. Es gratis y te ayudará para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.